Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos a este programa. Es una serie que estamos realizando, invitando a todos nuestros oyentes a considerar un tema fundamental en las realidades del país y del mundo, de la drogadicción, y también que implica una serie de políticas estatales, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, que buscan, yo no sé hasta qué punto bueno o malo, eso lo decidirán ustedes, queridos oyentes, cuando escuchen toda esta serie, el uso de los narcóticos, en este caso de la marihuana, como una marihuana recreativa, definitivamente, y lo hemos hablado con el doctor John Carlos Ángel, el toxicólogo de cabecera de este programa, que cualquier droga, sea la que fuere, definitivamente va en desmedro de la salud de la población y del desarrollo de las personas. Doctor John, bienvenido nuevamente a nuestro programa.
Carlos, muchas gracias por tenernos en cuenta y en nuestra cruzada social en contra de la legalización de las drogas, tratando de mitigar el efecto de la enfermedad adictiva en nuestra sociedad.
Que es una cosa bastante seria, la gente se lo está tomando muy a la ligera hasta que usted no tiene un paciente en casa, ¿no? Cuando usted ya tiene un drogadicto en casa, se da cuenta que el tema no era tan simple.
Es correcto, y el tema con el establecimiento, y soy recalcitrante con esto a lo largo de nuestros programas, es que la instauración de la enfermedad es una cosa lenta e insidiosa y permite que las personas que están alrededor de la persona enferma se adapten y empiecen a conectar con algunos patrones de comportamiento, que es lo que nosotros conocemos como fenómeno de codependencia.
Sí, en líneas generales, y lo vamos a conversar en otro programa, es el hecho de que las familias se vuelven también víctimas de todo este proceso, no solamente el drogadicto de la casa o el alcohólico o el ludópata, pero en este caso el marihuanerito que empieza ahí, que no sabemos a dónde va a parar, porque finalmente lo que abre es una ventana o una puerta y no sabemos a dónde va a parar, la familia termina metida también en el rollo, aunque no consuman.
Es correcto, Carlos, y viendo el desastre a nivel familiar, social, de esto, realmente los que terminan sufriendo más son las familias. Sí. El papá, la mamá, los hermanos, los hijos, porque en últimas quien está consumiendo drogas, pues mientras que las consume, se traslada a un mundo de fantasía y tiene algunas sensaciones placenteras, como lo hemos visto en otros conversatorios, que le impiden estar en contacto con la realidad. Eso es muy, muy importante tenerlo presente.
Sí. Hay otro aspecto que a veces se nos olvida y es el negocio. Resulta que este negocio produce muchísimo dinero y es un negocio que vive de la miseria de la gente, como ha sido el alcohol, porque claro, un buen vinito, ¿quién no dice que no? Un buen whiskycito, a ver, ¿cómo que no? Pero cuando uno se da cuenta de la profundidad del tema, es que es vivir de la miseria de la gente. El tabaco, por ejemplo, el tabaquismo vive de la miseria de la gente. Y entonces esto mueve un montonón de dinero. Para hablar de este tema, tenemos la compañía del profesor y doctor Héctor Rojas Jiménez. Él es externadista, es un especialista en temas de finanzas, relaciones internacionales, es abogado y aparte de eso, pues es PhD de la Universidad de Sorbona en Francia. Bienvenido, doctor Héctor.
Carlos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias John también por convocarme.
El negocio, mi querido doctor. Este negocio mueve demasiado dinero, muchísimo dinero en el mundo entero, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y han sido mafias que pues, se han perpetuado desde siempre. Yo me acuerdo, entre otras cosas, que el tema de Cuba, la gran revolución cubana, fue sacar a los ludópatas, a los traficantes de alcohol, bueno, todo ese negocio sucio que había en la isla. Y en buena parte fue ese tema de esa revolución. Yo no sé hasta qué punto nos va a tocar hacer una revolución en el mundo entero como para poder derrotar este tema del narcotráfico y sus dineros sucios.
Yo creo que este no es un fenómeno tan particular. Estuvo acompañado a la humanidad en toda su historia. por supuesto, se acentúa con el modelo de producción capitalista, en donde sin duda es el mercado quien determina qué se compra y qué se vende, qué se produce porque tiene clientes y qué no se produce porque no los tiene. Entonces, sin duda, pensar en el tema de las adicciones desde la economía tiene un elemento bien particular, y es que la elasticidad es algo que Alfred Marshall en algún momento mencionó, y tiene que ver precisamente con la manera en la que hay productos que, no importa si son escasos o no, si hay adicción, simplemente se compran.
Sí.
Entonces, si nosotros hoy vemos que el pan sube de precio, pues podemos comer arepa. Si nosotros vemos que de repente la gaseosa sube de precio, tomo agua. Sin embargo, cuando hay adicciones, no hay opción de considerar alternativa.
Sí.
Entonces, este ciertamente es un elemento que rompe incluso con la lógica económica. Siempre habrá mercado, mientras haya un efecto químico que determina la conexión del individuo que decide consumir.
Sí.
Lo que también es cierto es que el volumen inmenso de dólares que ha pasado de las fronteras y que se incorpora dentro de los diferentes sistemas financieros a través del lavado de activos, a pesar de tanta normatividad como se ha establecido y tanto seguimiento a los países que, como Colombia, permitimos que nos estigmatizaran, y entonces somos de los pocos cumplidores, porque países que lavan plata un montón,
sí, sí,
y son sumamente prósperos. Simplemente no le dicen a nadie de dónde proviene el dinero, no le cumplen razones a nadie y no pasa nada con ellos. Pero ese es uno de los actores más desafortunados de todo este círculo.
Sí.
Un país como Colombia, en donde lo que nos digan lo cumplimos.
A pie juntillas, ¿no?
Claro.
A rajatabla.
A rajatabla. Somos el alumno juicioso de la clase que toma nota en el primer puesto, que hace todo lo que le piden, que nunca deja de pagar la deuda externa, que todo el mundo critica porque se deja criticar. Y en ese sentido, finalmente, pues mientras haya normas que rigen a unos pero no a todos, pensar en una revolución,
sí,
que acabe con este fenómeno es muy complicado, sí, porque sí, además, hoy por hoy hace parte de las redes de criminalidad mundiales.
Sí.
La misma ruta que utilizaba el narcotraficante hace 20 años,
en los años 70,
o hace
30 80.
Años, hoy sirve para traficar armas, órganos humanos,
sí,
animales silvestres, todo tipo de tráfico. El que sabe cómo ingresar contrabando, sabe cómo ingresar contrabando de cualquier tipo.
De cualquier cosa.
Y entonces, sin duda, por ejemplo, el fenómeno de la globalización, la utilización de la internet, ha determinado una explosión inmensa de posibilidades para la criminalidad. En paralelo a la red que utilizamos los que usamos Facebook,
sí, sí,
correo electrónico lo y un par de páginas más, en paralelo hay también toda una serie de dinámicas de interacción de proveedores, de clientes, de todo tipo de artículos ilícitos.
Y en cualquier lugar del mundo, que es lo más interesante de esto.
Y al acceso de, sí, incluso de un joven, un niño con cierta habilidad,
sí,
informática.
Hay un tema ahí, y es la distorsión que se hace de la economía. En nuestro país, hay que reconocerlo, durante pues mucho tiempo, ha podido sobreaguar frente a las realidades económicas gracias, de alguna manera, a esa economía oscura del narcotráfico que soporta muchas cosas. Porque dinamiza la economía. Es decir, pone en juego una cantidad de dinero comprando cosas. A veces uno se asombra de encontrar unas suntuosidades de casas que uno dice, hola, pero ¿cómo hace que pagaron 2,000 millones por esto? Pero mire, son 2,000 millones de pesos que están circulando. esas distorsiones dificultan muchísimo la normalidad, subrayado ahí bien rojo, la normalidad de una economía. Y nosotros tenemos ese problema, problema que también lo vivió Perú en su momento, Bolivia también, pero para nosotros ha sido medio ventajoso en alguna parte, pero también ha sido un serio problema, porque es una distorsión total de la economía.
Desde la bonanza marimbera en el gobierno de Alfonso López, cuando existía la ventanilla siniestra, sí, el lugar en el que la gente llegaba a vender dólares
en el Banco de la República,
ilegalmente el Banco de la República se los compraba. Es decir, había un lavado legal de activos, porque el problema no tenía las dimensiones que luego comenzaron a tener en el momento en el que los dólares que no son nuestros salieron de Estados Unidos y comenzaron a ser importantes para ellos. Entonces, en ese momento comenzamos a hacer ajustes en nuestra economía, y entonces cualquier dólar que entra legalmente a la economía colombiana debe quedar registrado ante nuestra entidad de política monetaria, que es el Banco de la República. En ese sentido, ciertamente toda esta economía subterránea que no queda registrada, cuando comenzabas hablabas de una cifra inmensa del negocio de la droga en el mundo. Uh-huh. Y la cosa es que al no tener registros reales, la inmensidad puede ser infinita. Por supuesto, no es infinita, tiene un fin. Es claro, finita, pero no sabemos a cuánto asciende. Uh-huh. Sin embargo, lo que sí vemos es este fenómeno sociopolítico-económico en donde comenzamos a ver en zonas en donde la miseria es inmensa, un Ferrari parqueado enfrente. Uh-huh. Comenzamos a ver que aquel que normalmente trabajaba juiciosamente, reconociendo el trabajo como un valor social, de un día para otro, en una sociedad excluyente como la nuestra, en donde escalar socialmente no resulta tan sencillo, puedes estudiar mucho, pero difícilmente llegarás al punto en el que quienes han dirigido siempre se encuentran.
Sí.
Entonces, yo creo que las condiciones de Colombia están dadas para eso, las condiciones de México están dadas, sí, para eso. Por eso nos debatimos entre estas dos grandes redes, estos grandes carteles de un lado y del otro, porque finalmente somos sociedades colonialistas, excluyentes, uh-huh, que no ofrecen oportunidades de escalonamiento social, y entonces aquel que nunca ha tenido oportunidades o tiene unas oportunidades muy limitadas, con estados frágiles que son muy permisivos, entre otras, no tiene tanto que perder al momento de meterse en el negocio de la droga. Uh-huh. Y así, cuando mi vecino, que era tan pobre como yo, aparece con mucho dinero luego de coronar un cargamento, ciertamente se comienza a reproducir un fenómeno de bola de nieve que transforma los valores, que reconoce que el valor del dinero, al costo que sea, no digo que sea fácil o difícil, pero sí al costo que sea, comienza a ser más importante que aquel valor determinante que nos compartieron nuestros abuelos, sí, que de repente ya nuestros papás vieron distintos. Hoy es parte de lo que quedó atrás, y estamos viendo entonces una sociedad que transforma los valores, pero también muy a propósito de el consumismo que sugiere el capitalismo.
Sí, sí.
En un contexto distinto, tal vez no haría falta pues pensar en que algo nos genere tanto dinero, porque el valor del dinero no es tan importante.
Sí. En ese sentido, mi queridísimo doctor John, cuando se rompen todos los límites, en el caso de los drogadictos, ellos pierden todos los valores. Y entonces vemos una realidad aplastante, y es que el drogadicto termina siendo un pícaro, un ratero, porque tiene que conseguir el dinero para mantener su vicio.
Hablando en algunos de nuestros programas anteriores, mencionábamos la problemática asociada a nivel familiar, inicial, personal inicialmente, luego familiar, y luego el impacto sobre la sociedad de la enfermedad como tal. Mencionábamos que, pues sin ánimos de estigmatizar, pero pues todos lo hacemos, y está, digámoslo así, que es una verdad conocida por todos, y es que quien se dedicaba o caía al mundo de las drogas, el hombre terminaba siendo bandido o reciclador en el mejor de los casos, y la mujer terminaba siempre en los caminos de la prostitución. y eso es conocido y visto por la mayoría de nosotros. Es un tema bien, bien importante, porque antes de llegar a esto es cuando nosotros vemos en la casa y uno de los comunes denominadores que encuentra uno cuando hace la entrevista a las familias, cuando hace la entrevista a los pacientes, es que a los muchachos les daban el dinero y les suministraban todas las cosas. Entonces son los chicos que se van para el colegio, entonces le empacan lonchera y le dan un billete de 5,000 o de 10,000 diariamente para que tenga ahí para sus cosas por si algo, y gasta su dinero y no tiene esfuerzo en ganarse las cosas. ¿Qué hace con ese dinero que sobra? El mercado de las drogas, bien lo decía el doctor Rojas, pues no se conoce y no se ha magnificado. En el año 2016, que está el último documento del estado de drogas en Colombia, emitido por el Observatorio Nacional de Drogas, dicen ellos pues que no tienen la forma de dimensionar la realidad de esto. O sea, no se ha dimensionado exactamente cuál es la cifra de la cantidad de dinero que mueve. Hagamos un parangón. El alcohol, que se hace difusión del alcohol por medio de propagandas televisivas, uh-huh, por radiodifusión.
Y de forma legal, ¿no?
Sí, es legal. Uh-huh. El cigarrillo, pues a pesar de que se debe colocar que el cigarrillo es dañino, perjudicial para la salud en todos sus medios de propaganda, las drogas, como es ilegal, no se le hace propaganda. Estoy haciendo un paragón a este, como es el tema del marketing, y eso hay que tenerle mucha, mucha precaución. Uno como cuidador, como padre o como orientador ya de un adulto joven, y es el tema de que el marketing, los que venden drogas, lo que hacen es lo que ya mencionábamos antes, y es dar la prueba. Entonces la pruebita, y empiezan a dar la pruebita, y dar la pruebita, dar la pruebita, y luego ya no le dan la pruebita, sino tiene que empezar a comprar. ¿Cuánto es el valor de una dosis de algo? Uno dice, bueno, ¿cuánto es el valor de una dosis de marihuana, de una dosis de éxtasis, de una pepa? ¿Cuánto es el valor de? Entonces, estos son cifras muy, muy importantes, que no solo afectan a la familia, sino son cifras de dineros que se dejan de circular en cosas que debieran circular para entrar a circular en el mundo de lo ilícito. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, todo lo que está anexo a esto es bien importante tenerlo presente. Tuve la oportunidad hace algunos años, cuando recién me recibí como médico, de trabajar en los territorios nacionales. Y en muchos de estos sitios conocí el fenómeno de los cultivos ilícitos. Estoy hablando cuando trabajaba en el Caquetá, en el Putumayo, cuando trabajé en los Llanos Orientales. Miraba a uno y veía cómo la economía local de uno de estos caseríos, de estos pueblos donde uno estaba, se deterioraba con el advenimiento de los cultivos ilícitos. Uh-huh. Entonces la gente empezaba a recibir por comercializar la base de coca, que eso es un secreto a voces, que no voy a decir quién compraba, pero eso era un mercado regulado. Se le podía únicamente vender a unas personas autorizadas, uh-huh, por las personas que dominaban esas zonas. Entonces, en los pueblitos se ponía todo extremadamente costoso. Y a título personal, una bandeja, estamos hablando de hace 20 años, una bandeja de comida, de la cosa más sencilla que puede ser, pagaba uno con un billete de 20,000, Carlos.
Ah, caray.
En esas zonas, tomarse una cerveza en lata en esas distancias, en esos territorios olvidados de Dios, que no había ni siquiera electricidad y que se llegaba por río, era una cosa absurda. La gente prefería consumir licores de más alta graduación por eso. La gente no consumía drogas allá, fíjese. Sí. Pero vaya usted, compre una gallina. Ya la gente, al último de ver cómo circulaba el dinero, no cultivaban un plátano, una yuca, ni tenían una gallina. La ganadería en esas zonas, que eran tierras inminentemente ganaderas, las zonas del norte del Caquetá, que eran tierras aptas para el cultivo de la soya, del sorgo, del arroz, uh-huh, eso se perdió. Y empieza toda una tragedia económica, toda una tragedia social. Yo recuerdo con jocosamente hoy en día, en ese entonces era empleado público, y lo que ganaba era mucho más de lo que ganó hoy en día como empleado, sí, público, pero aún así usted llegaba a un restaurante, ah, sí, ese es el médico, ah, sí, ese es el profesor, y la gente como que no le ponía cuidado porque pues no tenía uno el poder adquisitivo, claro, de las personas que sí estaban metidas en este mundo de esta economía ilegal. Entonces empezaba todo el problema. Caseríos de 20, 30, 50 casas los fines de semana, fácilmente usted podía ver cualquier cantidad de camionetas, camperos de alta gama. Y ver llegar a un caserío de estos trabajadoras sexuales en cantidades, ajá, absurdas, y ver cómo la economía se movía en el son de que se compraba estas cosas. Entonces uno dice, bueno, esto es en una zona, digámoslo así, impoluta, una zona uh-huh. inocente en ese sentido, el daño tan grande que hace, ¿cómo será a nivel de lo macro?
Claro.
¿Cómo será en la economía nacional, en todas nuestras cosas? No solo eso, miremos la carga económica para el sector salud. Y yo sigo diciéndolo, todavía, a pesar de que ya fue reconocida la enfermedad adictiva como una enfermedad y como una responsabilidad de las aseguradoras de los planes de beneficios en salud, todavía no hay sitios y todavía no está normado y no está bien establecido aquellos sitios donde debemos acudir para acceder a estos servicios que nos los brinden a los que tenemos derecho a un plan de beneficios sí. en salud. Eso no está establecido, Carlos. Imagínate la carga de esto, tener una persona ingresada en uno de estos sitios, que veo uno familias que pagan y que se van a la ruina por solo poder pagar y tener a sus familiares en unos sitios pues medianamente adecuados,
intentando una recuperación,
intentando una recuperación
que es bien difícil,
que es extremadamente sí. difícil, ya lo habíamos mencionado.
Este ejemplo que nos pone el doctor John Carlos Ángel nos muestra esa distorsión económica. Entonces, ese flujo, como dirían por ahí, ese flujo de caja realmente acaba con todo. Y son dineros que desafortunada o afortunadamente no permanecen, no duran. Es plata que circula muy rápido y que se desaparece, que finalmente no hace nada por el bienestar de las personas.
Es parte del debate, sí. precisamente si se legaliza o no se legaliza. Porque la mayoría de las personas vinculadas con temas económicos dirían, lo mejor que puede ocurrirle al negocio, a la sociedad, incluso a los que consumen, es que se legalice. Porque al legalizar se convierte en un fenómeno que puede ser más controlado.
Sí.
Y en ese sentido, pues tendrá que pagar impuestos. Tendrá que hacer aportes a la economía.
Para fiscales, por lo menos.
Hará que, tendrá que tener cierta regulación que permita el que quien consume pague impuestos, los precios también se regulan, la figura de lo ilícito infla los precios, la figura de la legalidad los regulará entonces. Y en ese sentido, pareciera que la línea de proyección
sí.
del fenómeno de la droga, si se llegara a legalizar, daría lugar a algo muy similar a la legalización del alcohol y el tabaco. Incluso leía algo que surgió en un debate a propósito de este tema, en donde Antonio Caballero, columnista de Semana, decía que en el peor de los casos, si se politiza, termina siendo como las licoreras
sí.
que son lideradas por un político de turno, pero finalmente pagan un dinero. Sin duda, está esa cara, pero a la vez también la que mencionaba el doctor Ángel, a propósito de cuánto le cuesta al país como un monto importantísimo en términos de salud pública, desarrollar toda una estrategia para desmotivar el uso de las drogas,
sí.
como para desmotivar el uso de las bebidas azucaradas o lo que
el
sea.
Tabaco.
Sin embargo, también se mencionaba, el tabaco dice, la ley tal determina que esto es nocivo para la salud.
Y sin embargo,
es decisión de cada cual.
Sí.
Claro, es decisión de cada cual, es el libre desarrollo de la personalidad. Es un debate inmenso, porque evidentemente el libre desarrollo diría que tendría que estar dispuesto a partir del criterio. ¿Qué es buen criterio? ¿Qué es mal criterio? Probablemente no lo definiríamos tan fácilmente.
¿A qué hora lo puedes lograr? ¿En qué tiempo de tu vida lo logras?
Por supuesto, por supuesto. Entre otras porque esta es una adicción que por supuesto tiene pues un estigma mucho más fuerte que aquellas otras adicciones más sociales, más reconocidas, no tan patológicas.
Sí.
Pero, por ejemplo, la adicción al trabajo, diría uno, esta es una persona trabajadora,
sí, pero
no es una adicta al trabajo. Sí. Pero sin duda, el tema del workaholic, la persona que no deja de trabajar, o que se pone frente al computador y no deja de estar frente al computador, escuchaba el podcast anterior y tú mencionabas algo como las adicciones químicas y las no químicas. Y yo diría que en todo caso sí hay unos desequilibrios. O sea, el gran punto aquí es que aquel que no logra articular en su existencia toda una serie de elementos que permiten que seas un ser integral, que trabajes como corresponde, que atiendas a tu familia, que atiendas tu trabajo, pero que también te entretengas. Y
que viva, exactamente. No que exista, sino que viva realmente.
Es algo que desafortunadamente por estos días nos lleva a una inercia de procesos totalmente inconscientes. Trabajamos para subsistir,
sí.
Consumimos porque nos lo propone la publicidad y el bolsillo, y de repente nuestro criterio realmente se diluye en la imposibilidad de construcción propia. Ciertamente es un debate que hay que dar con mucho juicio y con demasiado respeto por todas las miradas. No es tan sencillo, especialmente por lo que también mencionabas. Hace unos años nosotros solo producíamos la droga, pero no la consumíamos.
Ahora estamos
consumiendo. Ahora nuestros niveles de consumo son mucho más elevados desde muy temprana edad, y ya no solamente drogas soft como la marihuana, sino un montón de drogas químicas que ahora importamos, que tienen una carga mucho más fuerte, mucho más adictiva,
más
que
dañina.
Son controladas por laboratorios inmensos provenientes de países de primer mundo, y en ese sentido pues ya el negocio se nos sale de las manos. Seguimos siendo productores de cocaína y seguimos siendo el primer país productor de coca, porque de repente no se produce en los parques nacionales norteamericanos y canadienses, donde la marihuana se produce.
Sí, y eso fue lo que quitó el negocio de Colombia, ¿no?
Claro, por el lado de la marihuana, pero por el lado de la cocaína sigue estando presente. Pero lo que me parece que puede ser peor aún son todas estas drogas sintéticas producidas en laboratorio con alta tecnología y que están llegando con más facilidad.
Sí.
Porque es una pepita que pasa por ser una aspirina y que ingresa con mucha facilidad.
Sí, en el aeropuerto nadie te va a preguntar.
Pues nosotros estamos aquí entre Hombre Libre y Buenas Costumbres y tocamos un tema muy importante, que es el tema del libre albedrío. Pero hay cosas que sí es importante y quiero que tengan claro nuestros radioescuchas. Lo primero es, si yo estoy enfermo, mi enfermedad me limita para algunas cosas. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo soy el hombre de los símiles. Héctor, estoy enfermo de mi retina, tengo una retinopatía y poco a poco se disminuye mi capacidad visual. ¿Usted accedería a que yo lo llevara en mi motocicleta o en mi auto a algún lugar?
Ciertamente es una decisión que tendría yo que tomar considerando lo que estás mencionando. Y sin duda es una limitante. Y es sin duda algo que para efectos jurídicos, pues es una caja de Pandora. Porque cualquier cosa puede ocurrir ahí. Y por eso mencionaba yo el tema del criterio. ¿Quién tiene buen y quién tiene mal criterio? ¿Y en qué momento realmente lo tienes? Cuando incluso uno llega a los 90 años y de repente no lo tiene tan claro.
Y sigue siendo bobadas. ¿Sí?
Entonces, por supuesto, en el derecho está muy determinado por el concepto de la capacidad. ¿Quién es capaz y quién no es capaz? Se ha determinado por la mayoría de edad en general, de repente por algunas inhabilidades, discapacidades, entre otros. Pero ciertamente pues es un tema que está sobre la mesa. Cuando eres adicto, tu voluntad
ya no
te pertenece. Sí. Eso es cierto, sin duda. Pero entonces al papá de Estado le corresponde una tarea inmensa, porque no es la única adicción, porque no es lo único que está en juego. Y ciertamente el papá de Estado tendría que ser mucho más ejemplar.
Sí, pero espérate un momento ahí, Héctor, y es que estamos hablando papá de Estado. Papá de Estado somos todos los que pagamos impuestos, todos. Y entonces fíjate la carga adicional que se le pone al ciudadano a pie, y es pagar la situación toxicológica de una persona que, según en su libre albedrío, decidió caminar por ahí, pero es una carga que nos ponen a todos encima. Y entonces el tema económico, ¿por dónde va?
Entonces, mire, es que hablar de papá Estado en estos temas es, claro, es una realidad y eso es lo objetivo y lo que todos esperaríamos. Pero hablar de papá Estado es cuando hablamos de casuística, ¿no? Entonces decir, es que este procedimiento tiene un porcentaje de mortalidad del 0,5%. Entonces, no, les va muy bien, sí, pero es que si usted es el que se muere, pues su porcentaje de mortalidad es del 100%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Papá Estado, es que antes de que todo esto recaiga sobre papá Estado, recae sobre usted que nos está escuchando, usted como papá, usted como hermano. Y ahí sí yo me voy a recordar uno de nuestros podcasts anteriores, una de las grabaciones anteriores, donde el doctor Gutiérrez, muy querido, nos decía él, por cierto, un saludo, doctor, es que él está enfermo y a veces hay que llevarlos en contra de su voluntad a un tratamiento. Entonces, es que eso es de ahí, nos corresponde a quienes no estamos enfermos identificar esto. Es triste ver este tema así de esa forma, pero así es. Yo hacía el parangón y hacía el símil de usted se subiría, es que uno no sabemos qué tan enfermo esté.
Claro,
o sea, eso lo sabe mi oftalmólogo y uno.
De nuevo, la voluntad es el elemento determinante. La dificultad está en delimitar el momento en el que ya no es mi voluntad, porque la he perdido a propósito de la adicción, y lo que le viene bien a la sociedad. Entonces, en términos económicos particularmente, uh-huh, se diría que es buen negocio, incluso para evitar tantas muertes como ha tenido este país. Este es el país que más pérdidas humanas ha tenido por efectos del narcotráfico. Y en ese sentido, el conflicto que determina la lucha entre carteles, El caso desafortunadísimo que recordamos con la muerte de Natalia Jiménez, uh-huh, y de Rodrigo Monsalve, Natalia, sí, prima mía.
Ah, creí.
Desafortunadamente nos lleva a reconocer ese fenómeno del narcotráfico y de la lucha de los carteles por la posibilidad de sacar la droga en ese territorio sin Estado. Un Estado, en la teoría del Estado, claramente somos, uh-huh, todos parte del Estado. Sin embargo, un Estado en donde la fuerza, que es su monopolio, no está determinada en diferentes regiones. Porque Nariño, uh-huh, es el departamento que más produce droga en Colombia. Es muy probable que sea porque el Estado no hace tanta presencia. Sí. Mencionabas el caso de Caquetá, Putumayo. Por supuesto, por supuesto, porque es que allí es donde el Estado hace menos presencia. Si el Estado hiciera más presencia, es algo que comento con mis estudiantes en ocasiones, usted que viene de Chigorodó para Tehuano Somondoco a estudiar a Bogotá, que viene hasta la Universidad Minuto de Dios o al Externado, a la Javeriana, usted quisiera estudiar acá dejando a su familia abandonada, a sus amigos abandonados, si tuviera estas universidades allí, probablemente no. Si tuviera oportunidades laborales allí, probablemente no. Si el Estado hiciera presencia real, más allá de tener pie de fuerza en diferentes lugares y de repente el referente del Estado en estas regiones es el soldado, que también es parte del Estado, pero que claramente no puede cambiar las, uh-huh, condiciones de infraestructura, de salud pública, entre otras. Entonces, es allí donde Nariño es hoy el productor más grande, sí, de coca en el país. Sin embargo, hay un caso lindísimo. A pesar de ese contexto muy complicado, entre otras porque también en su frontera con el Cauca, el norte de Nariño, el sur de Cauca, uh-huh, es la zona con más coca del país. Hay un municipio que se llama San Lorenzo. En San Lorenzo hoy se está produciendo limón Tahití. Uh-huh. Los miembros de la comunidad de San Lorenzo decidieron dejar a un lado, con lo que eso puede implicar, ¿no?
Sí, hoy
en darle día la espalda a la producción de coca, producir limón Tahití, están exportando a Alemania y a los Países Bajos. Pero adicional a eso, dijeron que tampoco iban a utilizar transformaciones, modificaciones genéticas de sus productos. Entonces fue el primer municipio que decidió no transgénicos. Uh-huh. Yo creo que no hay fórmulas para resolver el tema. Sin duda, sí se requiere del acompañamiento de la sociedad. Y ahí sí que somos todos padres. Yo no soy papá y no quiero tener hijos. Sin embargo, todos somos padres,
sí,
en la medida en que requerimos una sociedad distinta. Y requerimos una sociedad distinta en donde, si en alguna ocasión a mí me da la gana de consumir ¿será porque de verdad ya fue parte de mi criterio y ya tuve todas las oportunidades para decidir que esto puede ser?
Sí.
Y ahí también una línea muy delgada entre lo que es recreativo y lo que no, porque también cada vez hay más estudios, y leí algunos documentos a propósito del mercado inmenso que tiene la marihuana para usos médicos.
Sí.
Como la bolsa de Toronto, como la bolsa en Canadá, incluso está financiando producción de cultivos inmensos con esa finalidad. Si Colombia, en revista Dinero, en El Tiempo, en Portafolio, salieron un montón de artículos relacionados con el tema, que dan lugar a pensar cómo lo manejamos. Porque es que, pues mientras se producen medicamentos que pueden tener un mercado inmenso, podemos continuar generando una producción que tiene fines distintos.
Sí, sí. Pero en ese sentido hay un criterio que se mueve en todo el mundo, que es el tema de la corrupción. Y ahí la cosa es más difícil. Usted ha hablado de estos ejemplos allí, de esta gente que decidió no cultivarlo, pero hay una presión militar, ¿no? Y no estaba hablando del ejército, sino de fuerzas armadas por parte de los carteles, que pues está matando a la gente, lo que le pasó a su prima, lamentablemente. Hay unos dineros que se mueven en la política. ¿Qué hacemos? Ahí están. Y hacen que muchos grupos políticos pues sean permeables a esta situación. Y hay una presión social, una presión económica, en este caso transpaíses. El cártel de Sinaloa, pues hay que reconocerlo, en Colombia tiene un peso específico impresionante. Es decir, el tema de la corrupción no facilita que la gente tome esa decisión de no meterse en el negocio, porque te obligan, desafortunadamente. Antes fue la guerrilla, antes fue esa lucha por el gobierno, por el Estado, ¿no es cierto?, revolucionario y todo lo que quieran, pero hoy en día es el dinero, es el poder que tiene ese dinero corruptor que se lleva por delante al que se le pare de frente. Ese es un problema serísimo, y sobre todo que estamos hablando de la vida de las personas, que es lo más grave, y una cantidad de connotaciones adicionales que tiene la vida del país. Creo que es una lucha muy difícil, muy desigual.
Sin embargo, si yo reconozco que Tumaco, Nariño, tiene un problema inmenso de producción de droga, pues es allí donde sin duda tengo que hacer más presencia. Uh-huh. Si para mí las matemáticas son muy difíciles, es matemática lo que más debo estudiar. Desafortunadamente, yo diría que también hay una ausencia de voluntad política, porque sin duda hay tanto dinero que de repente mis intereses no están definidos por transformar socialmente a aquellos que están viéndose muy afectados. Porque no toda la gente en Tumaco tiene que ver con droga.
Claro.
Y entonces, en efecto, aquel que no tiene que ver con droga es el doctor Ángel, siendo médico en el Putumayo y siendo menos interesante que aquel que tenía capacidad de consumo a propósito de la droga. Uh-huh. Es muy desafortunado, pero yo creo que la voluntad política es algo fundamental. Y ahí es donde nuevamente reconocemos que en ocasiones se limita esto a puro discurso.
Sí.
Son discursos que de repente tienen que ver con que mañana nos descertifican en la lucha contra el narcotráfico y entonces tenemos que hablar sobre el tema.
Sí.
Sin embargo, en la vida real no estamos haciendo lo suficiente. La penalización o la despenalización por sí misma no va a transformar el fenómeno. Lo que se requiere es que el Estado sea mucho más presente en estas zonas que mencionabas como territorios nacionales, que los jóvenes que nos escuchan probablemente no entiendan. Uh-huh. Pero claramente es en esa otra Colombia donde desafortunadamente no tienen las condiciones que podemos ver aquí en algunos puntos de Bogotá, porque aquí en Bogotá también hay muchas Colombias.
Sí, sí, claro.
Pero es allí donde tendría que llegar con más fuerza la posibilidad de ampliar las oportunidades. En el 2000 regresé de hacer una maestría en España en temas de desarrollo. Uh-huh. y me aproximé al aquellos días, en aquellos días se llamaba Plante y Palante.
Sí.
Que buscaba un programa del gobierno para sustituir cultivos ilícitos por palmito. Sin duda era muy interesante, pero ese tipo de acciones deben articularse muchísimo, porque necesitamos un mercado para el palmito, necesitamos... había un caso muy interesante en el Putumayo, en Puerto Asís, en La Hormiga, de gente que producía una pulpa de una fruta exótica, maravillosa, que podría tener un mercado maravilloso en primer mundo, pero sacarla requería avionetas, por lo menos avioneta, claro, que era lo más barato, pero eso ya incrementaba absolutamente los costos. Entonces, mientras eso ocurra, no hay cómo hacerle frente al fenómeno. Lo que requerimos para desmotivar la producción de droga,
sí,
es alternativas a la producción de droga, pero alternativas serias.
Sí.
Y lo que es cierto es que hoy por hoy cada vez hay menos campesinos en el campo.
¿Qué
es
eso?
Otros, sí, entre otros temas, es que, sí, es que todo ha cambiado muchísimo, todo ha cambiado inmensamente. En el campo hoy no vemos trabajando el campo gente de menos de
40 años.
Uh-huh. Y 40, casi 50. Los hijos de estas personas de 50 años se fueron a las grandes ciudades, algunos a estudiar en el mejor de los casos, pero en la mayoría de los casos a vivir un poco...
En cinturones de miseria.
En los cinturones de miseria y demás.
Sí.
Entonces, las alternativas son fundamentales mientras no se incorporen. El fenómeno económico va a estar absolutamente vinculado con la economía subterránea.
Sí. Hay un factor allí, mi querido doctor Héctor, y es esto. La historia nos cuenta que los vicios en líneas generales, cualquiera que fuere él, al comienzo fueron combatidos, pero finalmente ganaron. Entonces, por ejemplo, el alcohol es un vicio que acaba con la gente, no hay nada que hacer. Pero hasta el mismo Estado creó las propias fábricas de licores. Es decir, se hizo una transición, se legalizó, se normalizó, y a la gente le parece que es muy bien, hasta que usted tiene un alcohólico en la casa. Pienso que con este tema de la marihuana recreativa y con todo este tipo de cosas que se busca legalizar, es realmente abrir esa puerta, ¿no es cierto?, para que el negocio se mantenga. ¿En manos de quién? No sabemos, pero ya sabemos quién está, por lo menos ahora, detrás del negocio. Es normalizar el consumo. Y claro, ya no tendremos solamente alcohólicos, sino adictos a drogas blandas, drogas duras, en fin. Yo creo que ese es el negocio que se está buscando hoy cuando estamos hablando de legalizar, sobre todo algo que el doctor John pues remarca muchísimo, y el tema de la marihuana recreativa, que es una mentira gigantesca. Yo creo que estamos en ese proceso económico, político.
Pues nuevamente, es el debate que hay que resolver. Incluso, sin duda, más allá del libre albedrío, es cómo le podemos hacer más seguimiento a quien consume.
Sí.
Si es legal o si es ilegal. Probablemente el registro de ingresos a propósito de una legalización será más sencillo. Probablemente la venta y el consumo, cuando uno en Francia quiere fumarse un cigarrillo,
sí,
no se lo venden en la esquina. Bueno, véndame un Marlboro, eso no existe.
Uh-huh.
Vaya a la oficina de tabaco, a la Bureau de Tabac, que tiene un horario muy definido, y pague un montón de plata, porque se está desmotivando el consumo del tabaco. Por supuesto, el que consume tabaco con frecuencia, el que es adicto al consumo, pues se tiene que esperar a ese horario y pagar lo que le cobren para fumarse su cigarrillo. Sin embargo, es un filtro importante, es un, sí, filtro muy importante. No es tan sencillo, pero me parece que de ese modo se puede controlar más fácilmente. Hoy, ¿cómo controlas al jíbaro que lleva la droga a la casa de
40 cliente? Papeletas.
Eso, cualquiera puede ser jíbaro, porque cualquiera puede llevar cualquier cosa en su maleta.
Sí.
¿Cómo lo controlas en una ciudad de 9 millones de personas?
Sí, no, es casi imposible. Y eso es a lo que juega también el narcotráfico. ¿Sí es?
Por supuesto, claro. Por supuesto. Es un juego muy sucio, muy cínico, porque además, cuando mencionábamos el caso de los colegios, están utilizando al niño de 12 años, compañero de los otros niños de 12 años, que ya es adicto,
sí,
y que le pagan probablemente con droga, para que invada, contagie a todo el mundo. Uh-huh. Lo mencionabas en el anterior podcast a propósito de esa falta de personalidad que está determinada. De repente a todos nos pasó cuando estábamos en el uh-huh. colegio, queríamos ser los populares del colegio, sí, claro, y entonces claro, si esto es lo que hacen los populares, pues yo lo hago para intentar ser popular también.
Sí.
Entonces, de nuevo, volvemos al tema de los valores. Si en mi casa me inyectan unos valores distintos que no riñen o que no buscan aquellos valores ficticios, uh-huh. que es el Ferrari en la casa del traqueto, al lado de la casa de invasión en Tumaco, pues ciertamente yo tendré mayor criterio para decirle, eso no es lo que me interesa.
Sí, yo creo que en ese sentido, doctor Héctor, es necesario, y estamos intentando, haciéndolo desde estos programas, es necesario crear una cultura para entender realmente el costo que representa a la sociedad colombiana, a la sociedad del mundo, este tema de las drogas, del narcotráfico. Lo hemos pasado de alguna manera muy olímpico, porque usted lo decía, todos soñamos con una sociedad de consumo que nos ha enseñado que usted es exitoso si tiene el Ferrari en la puerta de la casa, y una casa de 1.000, 3.000 millones. Que, pues hombre, finalmente nos ha demostrado la realidad. Primero, estamos acabando con el planeta por andar en ese jueguito del consumo. Dos, nos gastamos toda la vida trabajando como mulas para tener una cantidad de cosas que finalmente no disfrutamos. No vivimos, existimos, pero no vivimos, no nos gozamos la vida. Cuando hemos tenido la oportunidad de viajar y uno compara la realidad colombiana, sobre todo las grandes ciudades, la gente trabaja mucho, la gente se esfuerza mucho, pero no tienen calidad de vida. En el país no hay calidad de vida. Aquí se existe y se trabaja como mulas, pero más nada. En fin, habría que crear, de alguna manera, desde todos los focos posibles, una cultura anticonsumo, una cultura antinarco, una cultura anticonsumo de bienes suntuarios que no nos sirven para nada. Y sobre todo en un país que ha dejado de ser industrial, entre otras cosas. Nosotros deberíamos
nunca
estar...
lo ha sido suficientemente.
Sí,
pero nosotros... preindustriales, claro, hace 100 años cuando Coltejer y Fabricato se crearon.
Sí.
Pero realmente cada vez somos más dependientes nuevamente, sí, del sector primario.
Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros sí deberíamos de cambiar el chip. Es decir, si la tierra y la producción de alimentos que necesita el mundo se puede hacer, y no como nos lo enseñaron en la década de los 50 con agroquímicos, sino protegiendo lo nuestro, creo que habría una muy buena oportunidad para que el país cambiara. En ese sentido, creo, mi doctor John, que la campaña tiene que seguir caminando, y sobre todo un tema fundamental, la familia. Si no incluimos a la familia que está dedicada a trabajar, una familia que está dedicada a consumir, pero no a tener familia, a estar con sus hijos, conocer sus hijos, guiar sus hijos, conocerse ustedes como pareja, en fin, ser familia, creo que la pelea es bastante desigual.
Enfocándonos en el tema de las adicciones, y vuelvo nuevamente y lo menciono, creo que ya lo he mencionado demasiado, pero sí quiero que quede grabado en el subconsciente, es no pensemos que el problema de las drogas y que la enfermedad adictiva es un problema del vecino. En cualquier momento y en el momento menos pensado, alguien muy allegado a nosotros, en el trabajo, en la familia, en su propio hogar, va a llegar afectado por el consumo de drogas. Y es entonces cuando usted va a recordar estas palabras: reforcemos el tema de la familia, vivamos, no existamos, mejoremos.
Bueno, el tiempo se nos fue. Hay que agradecer al doctor Héctor Rojas Jiménez, su compañía. Esperemos que no sea la última, porque esto de los temas económicos es bien interesante entenderlos para saber cómo las dinámicas y cómo nosotros también de alguna manera ayudamos a que la economía se nos resquebraje, desafortunadamente por una cantidad de distorsiones que vamos generando. Al doctor John, muchísimas gracias por su compañía. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos, y por favor, hay que tomar conciencia. Hasta pronto.